A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivir Comunidad Valenciana. Venimos tan cargados de historias que casi no tenemos tiempo para presentaciones. Rápidamente les contamos, estaremos en Alacuás para conocer a una familia de refugiados sirios que han encontrado en este pueblo del Horto Sud la tranquilidad que están buscando desde que hace más de 10 años abandonaran su país por la guerra. Conoceremos también hoy a la nueva presidenta de Escola Valenciana. Hablaremos de una novela gráfica que centra su mirada en las vivencias de la madre de una persona trans y conoceremos también los 7 errores más frecuentes en las primeras citas que nos indican que esa persona a la que acabamos de conocer no nos merece. Todo esto sin perder de vista, por supuesto, la actualidad. ¡Vamos allá!
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Jessica Crespo.
Mañana es lunes, es 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado. En los últimos meses Europa ha abierto sus puertas a los ciudadanos ucranianos. Les ha recibido, les ha ayudado a salir de su país, invadido por las tropas rusas. Pero hay otros refugiados que no suelen ocupar portadas y que no encuentran tantas facilidades para salir de sus países en guerra. Más bien, todo lo contrario. Vamos a conocer ahora a Moain, a Boxija, un matrimonio de unos 40 años que viven desde hace casi 2 en Alacuás, en Valencia. Tienen 3 hijos, Kausar, de 15, Odai, de 13, y el pequeño, Kosai, de solo 5 años. El matrimonio huyó de su Siria natal hace 10 años por una guerra que ya no viene en portada. Pasó 9 difíciles años en el Líbano y ACNUR los trajo a España, un país del que no conocían nada.
Antes de venir aquí a España, nosotros no sabemos algo sobre España. Solo sabemos Real Madrid y Barcelona por el fútbol. Y cuando se llamaron para venir a España de ACNUR, y buscamos por la internet España, qué hay en España, qué, ¿sabe? Y cuando venimos aquí, tú sabes, cuando otro idioma, otra costumbre, otra cambia la vida. El primer mes, muy difícil. El primer mes, muy difícil. Pero después, poco a poco, cada día mejor. Mejor, como tranquilo.
No escuchamos antes en la Valencia, hay cosas en la Valencia, no. Todo Barcelona y Madrid. Pero aquí ahora en Valencia, muy bueno.
Forman parte del programa Agermanament Comunitari Valencià, que ha integrado a 5 familias con trayectorias muy similares en 5 municipios valencianos a través de un acompañamiento empático, lo llaman. Un proyecto impulsado por el Ministerio, ahora también por la Generalitat, y al que se han adherido Cáritas y los jesuitas. Agustín y Mónica son pareja y son voluntarios en este proyecto. Se han convertido, nos explican, en prácticamente familia de Moain y de Boxija. De hecho, celebran en breve el cumpleaños del mediano.
Estuve en Canadá 8 meses. Entonces le digo a él, es que casi es lo que ellos van a vivir, sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, desenvolverte tú sola porque no tienes a nadie. Entonces como que me sentía un poco más así como incómplice con ellos, ¿no? Por eso es que yo le decía, a ver, me interesa esto. Y ya fue que yo le empecé a acompañar a todo lo que iba a reuniones y que si había que ir a las juntas o algo, pues ya lo acompañaba para ver qué era lo que se iba a hacer.
Y más que ya cooperación por el SJM, es un vínculo que hemos creado, pues de amistad pues casi familiar, ¿no? Porque se hacen de querer mucho.
El camino no es nada fácil. Llegaron a Alacuás en octubre de 2020, en plena pandemia y sin conocer a nadie, ni cultura ni lengua. Necesitaban a estos voluntarios para todo, desde trámites burocráticos hasta para hacer la compra.
Ayuda con la habla, nosotros con mucho para el papel, para la tarjeta de española, de tarjeta del médico, de todo, y el cole de niños, todo, ellos todo ayuda con nosotros.
Para los niños también fue muy difícil. Kausar llegó con 13 años, confiesa que se sentía triste y que le costó al menos un año encontrar su lugar.
Fue bien, el primer año no tenía amigos pero porque íbamos al instituto un día sí, un día no, con el COVID y todo eso, y ha sido un poco difícil también, porque yo estaba como regular de todo, no quería ni hacer amigos ni nada, porque he dejado a mis amigos y tal, y como estuve un poco así, como triste, y no quería hacer amigos, pero después ya este año ya sí que tengo amigos.
A Odai, el mediano, que llegó con 11 años, le costó un poquito menos.
Vale, sí, como ella, porque el primer año, como hemos venido, no sabía hablar, no tenía muchos amigos, porque no sabía hablar con ellos, por eso. Y después ya, cuando, después de 3 meses, he aprendido un poco a hablar castellano, ya tengo amigos.
Aprender castellano ha sido más fácil para los más pequeños, que recuerdan cómo en los primeros meses solo podían comunicarse a través del traductor del móvil.
Y lengua, por, no sé, porque tampoco yo sabía hablar ni decir ni hola, porque tampoco sabía ni inglés ni valenciano.
En su país, en Siria, Moaín era carpintero. También trabajó de carpintero en el Líbano. Y después de casi 2 años en España, es ahora, hace apenas un mes, cuando ha conseguido trabajar a jornada completa de lo que es su especialidad.
Hace 3 meses, 2 meses, tengo el contrato de 3 horas porque estaba haciendo un curso de fontanería y calefacción. Y este mes empezó con 8 horas, el contrato de 8 horas. Mis compañeros muy amables, la empresa grande, tiene mucha faena. Tiene el trabajo un poco duro porque no hay profesionales en el trabajo. Los trabajadores me ayudan mucho también porque siempre falta idioma. No tengo problema con el idioma, no está completa, pero me ayuda mucho. Estoy feliz con el trabajo.
Nos hemos reunido con ellos, con la familia y con los voluntarios en el bar de la Plaza de Alacuás. Son ya unos vecinos más. Sonríen, están felices, eso sí, les cambia el gesto al recordar su pasado en el que no se recrean y al acordarse también de los suyos, los que todavía tienen allí. Él tiene a sus padres y hermanos en Siria, ella en el Líbano.
Nosotros estaba en Líbano 9 años. 9 años y nosotros en la guerra de Siria, de Damasco, y nosotros fuimos y Líbano estaba 9 años, pero también muy difícil. Cerquita ya en Damasco, pero la gente más o menos no como árabe. Junto, como mismo, no. Aquí en España, nosotros como mismo, gente mismo. No hay gente diferente. En Líbano, todo diferente.
Confiesan que se ven asentados en España por mucho tiempo. Hasta hace poco no lo tenían tan claro. Pero ahora piensan que con el trabajo fijo de Moaín empieza una nueva etapa.
Porque ahora empieza la vida nueva. Para mis hijos, para mi mujer, para mí, para mi padre, mi madre también. Mi padre tiene 85 años y no tiene trabajo, claro. Y mi madre también. Y yo cada mes mandarle dinero para vivir o para comer, ¿sabes? Sí, y yo no trabajo así. No trabajo sábado y domingo, más o menos. Y no puedo. Porque la verdad, en España hay mucho trabajo y poco dinero. Si no trabaja mucho.
Mucho trabajo y poco dinero, dice Moaín, que tiene que trabajar también los fines de semana para poder enviar dinero a su familia en Siria. Con todo, el objetivo es que sean completamente autónomos. En este proyecto estarán acompañados, de eso se trata, hasta al menos el mes de septiembre. La filosofía de la División de Migrantes de Jesuitas nos la cuenta Carmen. Es una trabajadora social, pero ya se ha convertido también en amiga de la familia.
Nosotros, desde el SJM, tenemos un lema que es acompañar, servir y defender. Y creo que la clave está en que no estamos siempre para ayudar a las personas, sino simplemente para acompañarles. Somos quienes están con ellos en su camino, no quienes hacemos el camino por ellos, ¿no? Entonces, este proyecto es muy bonito porque es un proyecto de acompañamiento por parte del equipo de voluntarios, que es una pasada, una maravilla, por la gente de aquí del pueblo y por el equipo técnico que está detrás también para hacerlo posible. Entonces, me parece que ese acompañamiento es fundamental.
y atento en esta conversación está también Damián, otro de los vecinos de Alacuas, voluntario que ha ayudado a esta familia desde que llegó.
Las personas que llegan a un sitio que son inmigrantes, pues hay que, como sea, recogerlos y hablar. El caso de la familia que tenemos aquí de Moín, Huesija y los hijos, creo que fue realmente, a título personal, para mí una experiencia muy importante, pero que ellos se desarrollen por sí solos es muy importante.
Tan autónomos que ya piensan en futuro, en su nueva vida, en el nuevo trabajo de Moain, en Causar, que quiere ser médico o juez, en Odai, a quien le encanta el karate y jugar con sus amigos, y al pequeño de la familia, con 5 años y mucho desparpajo.
Me llamo Kosai, tengo 5 años y somos la clase, tenemos muchos amigos. Luego tenemos una canción de la A, B, C, D, E, F.
Nos despiden desde la plaza de Alacuas frente a su mítico castillo. Ya son unos vecinos más.
P, Q y la S, T, U, C, B, Y, W, X, Y, B, Y, Z.
Qui estima la seua terra, qui estima la seua terra, és el que estima la vida.
A vivir que son 2 días, Comunitat Valenciana, con Jessica Crespo.
I els que estimeu la llengua, del futur feu garantia.
Una mà en l'aire pa que estima el valencià, una mà en l'aire.
Y seguimos ahora en A Vivir Comunitat Valenciana con protagonista, con la que tenemos muchísimas ganas de hablar. Escola Valenciana tiene nueva presidenta, es Alexandra Usó, y encabeza una ejecutiva con mayoría de mujeres. Ahora la tenemos con nosotros para hablar de la entidad, de los objetivos a futuro, también de la situación actual del valenciano en las aulas y fuera. Alexandra Usó, buenas tardes, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, felicitats, una elecció amb més del 98% dels suports. Espera felicitacions, espera estar d'enhorabona, eh?
Estem d'enhorabona, estem contentes de que la nostra assemblea, amb ixe percentatge i amb cap vot en contra, ens dona el seu suport i la seva confiança per aquests 4 anys.
Assenyalaves en eixe discurs que agafes el testimoni de la gent que t'ha precedit en l'entitat, però i mirant a futur, no? Quins reptes et planteges per a Escola Valenciana?
A veure, Escola Valenciana és una entitat de més de 30 anys, una entitat que es va iniciar gràcies a l'empeny dels docents que als anys 82, 83 i les famílies reclamaven a l'administració que els seus fills pogueren estudiar el valencià a l'escola. Escola Valenciana va néixer en aquell moment amb les reivindicacions dels docents i de les famílies i ha continuat fins avui, però evidentment ha anat adaptant-se als temps. Què pretenem nosaltres? Nosaltres, l'entitat, ens creiem l'entitat. L'entitat té molts projectes, té moltes activitats que portem en marxa cada curs escolar. Nosaltres el que pretenem és continuïtat a aquests projectes. Evidentment, a partir d'un pla estratègic que ens està elaborant una empresa externa per veure socialment el que pensa el públic, la ciutadania en general de la nostra entitat, evidentment mourem les nostres intencions, però el que nosaltres volem, a part de continuar amb el que fa l'entitat, el que nosaltres volem com una cosa prioritària és la regeneració pròpia, que ara la Junta ja l'ha començada, però volem portar també aquesta regeneració a cada una de les coordinadores comarcal, perquè sabeu que Escola Valenciana és una federació de coordinadores, de 23. Val? I volem portar aquesta regeneració també a les coordinadores. Per què? Perquè la gent que està al capdavant d'aquestes coordinadores són persones que han estat en la lluita durant molts anys, que la volen continuar, mm-hmm. però a la millor la seva situació personal és que ja estan jubilats i clar. Toca que ells des de, i elles puguen estar ahí, però ja no amb l'energia que necessitem de primera fila, val? Sí. I necessitem que gent més jove que està en actiu pugui estar també al capdavant de l'entitat.
Joves altres i dones, reptes... eh? Ai, perdona, perdona, deia jo, joves
sí,
i,
no,
i dones.
Joves no? i dones, però a més ja t'estic comentant. Sí. Volem també que no siga sols en el que és l'Escola Valenciana, l'entitat com a sí, sinó també, diguem, que aquesta xarxa que tenim creada a tot el País Valencià, doncs que aquestes coordinadores també es renoven, val? Sí. Però com t'he dit abans, valorant molt la tasca que han fet la gent que ens ha precedit, que ha sigut molt bona, uh-huh. val? I després, doncs, també hem vist que nosaltres, clar, portem anys a l'Escola Valenciana, coneixem les activitats, però hem vist que fa falta que més percentatge de la ciutadania conega les nostres activitats, perquè tenim moltíssimes de les activitats que tenim van adreçades als estudiants,
sí.
Als docents, però és que en tenim d'altres que van adreçades a la ciutadania en general, com pugui ser el cinema en València, com pugui ser el voluntariat, com pugui ser el cicle Foguera que vam iniciar. Per tant, el que necessitem és que aquest canal de comunicació millorar-lo. Uh-huh. Val? I després, una altra coseta que volem millorar és que nosaltres com a entitat fem moltes activitats, però a tot arreu, a les Terres del Vinalopó, al Maestrat, al... però clar, moltes vegades no arriben al públic, per tant necessitem fer una agenda dinàmica per a que ens coneguin, però també per no xafar-nos entre nosaltres, perquè al tenir diverses comissions que fan activitats molt diverses, de vegades, sense voler nosaltres mateixa, reprogramem el mateix dia diverses activitats en diferents llocs. Sí. I això seria, conjuntament amb l'autosuficiència econòmica, és a dir, buscar fons propis per al finançament, això serien per a nosaltres els eixos principals on treballar.
Que no són pocs, eh? Que no són pocs.
Sí, 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 ens assusten una miqueta. Després de la votació del dissabte, tenim una mica de vertige, però
sí,
bueno.
No? Escoltava i el llegia en les entrevistes que ha fet en els últims dies, que han sigut prou també, no? que entre aquests objectius i el fet d'aplegar a la societat, no? En general, no només a les aules, parlàvem d'un segment d'edat molt concret, no? De 19 a 30 anys, i la gent que ja acaba l'escola, que ja acaba l'institut, i que tal vegada es queda més despenjada de les activitats que feu. No sé quina idea teniu per aplegar a este grup.
Mira, doncs nosaltres tenim el FESJOC, el FESFOC, que per exemple en Fogueres ara està en marxa, es celebrarà la setmana que ve. El FESJOC serà el 7, 8 i 9 a Belllloc. Vull dir, tenim activitats adreçades. Nosaltres creiem en la nostra cultura, creiem en la música en València i pensem que és un món que necessita que se'l reforce moltíssim, val? I més després de la pandèmia, que han estat molt castigats. Però nosaltres també creiem i estem convençudes que aquesta franja d'edat que tu has comentat, que ja no acudeix a les trobades perquè les activitats de les trobades doncs no són del seu interès o encara no són un nucli familiar que acudeixen a les seues criatures, doncs volíem crear espais de debat, val? Que pogueren reflexionar en veu alta, amb gent que està doncs, a primera línia doncs, de continguts digitals, doncs, de temes que els interessen. Llavors l'any passat començàrem al setembre un cicle que l'hem anomenat Foguera. D'acord? No tant per foguera de fer foc i ja està, sinó per allò de que quan érem menudets el caliu del foc, d'estar al voltant del foc, els nostres majors escoltant les seues coses, doncs és un punt de cohesió important. Nosaltres l'any passat el nostre primer foguera va ser exitosíssim, val? Perquè va acudir moltíssima gent. Es va fer als Jardins del Botànic de València, començar un divendres a la vesprada, amb aquestes xerrades que te comentava que l'any passat la temàtica era feminisme i continguts digitals. Es van fer diferents taules redones, tot això amb concerts de música, i la veritat és que el resultat va ser millor del que nosaltres esperàvem. Enguany anem a continuar aquest cicle. Val? Enguany va vessar tot al voltant de la cultura popular valenciana, però com a present i com a futur. Sí. D'acord? No des de la nostàlgia, sinó d'aprofitar tot el que tenim com a cultura valenciana. I a més, a part de la temàtica, que ja és diferent, ho hem descentralitzat. És a dir, farem 3 dies El dijous 8 començarà a la comarca Horta Sud, el divendres 9 es farà a la comarca Camp de Túria, vesprada, igual que el dijous vesprada, i en canvi el dissabte, durant tot el dia, serà una altra vegada als Jardins del Botànic, que són un espai molt, molt bonic.
Sí. Tornant una miqueta a les escoles, Alexandra, feia referència a aquesta entitat de més de 30 anys, la llei d'ús i ensenyament en té més encara, no? té vora 40
sí,
anys.
Sí,
caldria també aquesta actualització de la llei, si és així, per on deuria anar? Què en penseu vosaltres? Quin és el vostre posicionament?
Mira, nosaltres l'altre dia que fem una mica de memòria en la gent que ens ha precedit, nosaltres des de 1983 que s'ha aprovat la LUEF com a entitat estem demanant una llei d'igualtat lingüística. La LUEF és un èxit, evidentment, és un èxit si penses que abans no hi havia res, però per nosaltres es queda curta. Per què? Perquè allà hi ha reflexat l'oficialitat, cooficialitat de les dues llengües, però això sabem que després no és la realitat, però no la realitat de l'ús social del carrer, sinó la realitat que potencien les administracions, el sector privat, i aquesta realitat, diguem que no s'ha aconseguit. Però concretament parlant de la LUEF, doncs és que s'ha centrat tot molt en el sistema educatiu, que clar, quan comença als anys 80 era perfecte, perquè a l'escola no s'ensenyava en valencià, per tant això ja era un triomf, val? Però al carrer encara es mantenia un nivell de valencià, hi havia una transmissió familiar, hi havia una societat agrícola, no estàvem encara en la comunitat europea, no hi havia els mitjans digitals de comunicació que hi ha actual, vull dir, hi havia molts elements que són molt enriquidors i que ara sí que són. Per tant, nosaltres des del 83 estem exigint una llei d'igualtat lingüística, val? Perquè la que tenim, la LUEF, que com tu molt bé has dit, l'any que ve ja farà els 40 anys, no és suficient, d'acord? I sobretot perquè erròniament, i ho hem vist després, és cert que el valencià es potencia des de l'escola, però no sols des de l'escola, mitjans de comunicació, administracions, però administracions de la Generalitat com a administració, Diputació com a administració d'Ajuntaments. Hem d'invertir esforços i diners en creure-nos que tenim una llengua nostra, pròpia i cooficial, perquè si no tot queda en paper i el paper és molt sofert.
Escoltant-te, en el camp, no, que ara està encara a hores d'ara el dilema o la discussió sobre quin ha de ser el requisit lingüístic que tinga el funcionariat públic que treballi a la Comunitat Valenciana. Clar, no sé si veus que hi ha unes velocitats molt distintes, no? les que porteu vosaltres i les que porta l'administració a l'hora de la realitat, a l'hora de la veritat.
No les que portem nosaltres, jo penso que el que porta la societat, perquè mira, nosaltres entre les nostres comissions tenim la Comissió de Drets Lingüístics, que s'encarrega conjuntament amb altres entitats de casa nostra de fer un informe anual que recull una miqueta totes les vulneracions lingüístiques. I a mi me va xocar molt en l'últim informe, el del 2021, que posava que evidentment de les vulneracions que s'havien fet, de les que s'havien denunciat, de cada 4, 3 se produïen en l'àmbit de l'administració pública. Ostres, que fort, no? Vull dir, l'administració pública, l'administració que paguem tots, doncs això no pot ser. I que ara, d'alguna manera, quasi tornem una altra vegada a la casella d'eixida, això no té sentit. O sigui, nosaltres pensem que el seu és el mínim que s'ha de demanar. Però, evidentment, a mesura que tu en l'administració vas tenir càrrecs més alt, has d'arribar a un C2, perquè no estem demanant sols que quan ens expressem en valencià o quan demanem alguna cosa ens entenguen. No, no, estem demanant també que ens contesten, però ja no parlem sols de l'oralitat. Quan fan informes també volem que estiguen en la nostra llengua, i si nosaltres fem un escrit en valencià també volem que ens contesten en la nostra llengua. D'acord? Per tot això, no ens podem conformar de cap manera en estar ara en este puntet. Vull dir, esta llei de la funció pública està des de la primavera passada, costa molt d'aprovar, ho sabem, perquè hi ha forces que sempre viuen en una realitat paral·lela i pensen que els altres han de viure en la seva realitat. Però el que és cert és que és molt trist que estiguem demanant menys d'un seu. Vull dir, això a nivell de la Carta Europea de les Llengües, això no és una competència lingüística.
Alexandra, ens quedem pràcticament sense temps, però esta serà la primera de moltíssimes converses que puguem mantindre amb tu des que has assumit i ser càrrec i amb la teua junta directiva, que jo sé que vols repartir molt el xoc també amb els teus companys
i
les teves companyes.
Sí, vull que sigui un equip molt horitzontal, vull que m'agradaria molt que fórem un equip. De fet, nosaltres, entre nosaltres, ens anomenem equipàs. Doncs, per reforçar-nos estabisme.
Això està molt bé. Doncs amb aquest equip tindrem oportunitat de parlar moltes més vegades. Moltíssimes gràcies, Alexandra.
Vale, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Molt bé, una abraçada.
Dos són quatre, qui ens ho hauria de dir? La nostra llengua és viva, igual ara com ahir. Ningú podrà esborrar-la, que per això estem ací. I seguiran parlant-la els fills dels nostres fills. No t'apures, no m'ho jures, sé que vols lluitar. Desen compte, fes recompte, són molts per plegar. Un capoll que esclata en flora dins la teua mà. Una llengua en flor xopant d'aroma a la ciutat. Una mà en l'aire pa qui estima el valencià.
Una mà en l'aire, una mà en l'aire.
Una mà en l'aire pa qui estima el valencià.
Una mà en l'aire i en la tom destral. Ho faig en amor, el meu rap una rondalla de l'Enric Valor.
Más asuntos, estamos en el mes del orgullo y precisamente Andana acaba de publicar Transiciones, el diario de Anne Marbot. Es una nueva novela gráfica que trata la transición de un joven, pero desde un punto de vista particular, desde el punto de vista de la madre. Siempre que escuchamos a las personas trans hablar de cómo han vivido, bueno, pues señalan cuán importante es el apoyo familiar en este proceso. Muy particularmente hemos escuchado muchos de ellos y de ellas hablar del apoyo, ¿no?, de sus madres. Unas madres que viven también en primera persona un proceso que es complicado. El editor de Andana Gráfica es Miguel Ángel Giner y lo tenemos ahora al teléfono. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Esta es la particularidad, ¿no?, más destacada de esta novela gráfica, que cuenta la historia desde un punto de vista, pues, que no solemos tampoco escuchar, ¿no?, que es el de la madre. Yo me gustaría destacar que arranca de una manera en las primeras páginas muy impactantes, ¿no? Dice, el 21 de enero de 2017, con 19 años, Lucy me contó que era un chico.
Sí, sí, además, precisamente lo que me atrajo cuando leí cuando me enviaron esta novela gráfica, lo que me llamó la atención precisamente es lo que tú has comentado, que era desde el punto de vista de la madre, ¿no? Porque sobre todo los que ya tenemos una edad, nos cuesta comprender este tipo de diversidades y veía que verlo desde el punto de vista de una persona cercana a nuestra edad iba a ayudar muchísimo a entender, pues estas minorías, ¿no?, y estas diversidades.
Sí, porque no es solo, no cuenta solo, ¿no?, el caso concreto o el momento de la transición, sino que trata también otros temas. Y yo creo que se aprende mucho, ¿no?, en los que tenemos una edad, has dicho, ¿no?, de todo el gran espectro, ¿no? Hemos sido criados en ese sistema binario, ¿no?, y aprendemos gracias a esta novela gráfica.
Sí, y esa es la idea, ¿no? Un poco lo que buscamos en Andana es un poco sensibilizar, ¿no?, y informar, ¿no? Yo creo que estamos en una época de dejar las cosas muy sencillas o ir a lo sencillo, que genera mucho odio, ¿no? Y todo lo que sea que podamos aportar a la sociedad, que se expliquen las cosas, que entendamos a la gente que es diferente, que entendamos a las minorías, creo que es muy bueno, ¿no? Y yo creo que el camino de Andana, que llevamos ya un tiempo trabajando en esto, es ese, ¿no? El cómic social, el que se entiendan las cosas, huir del odio, básicamente.
Sí, porque además trata un tema que hay parte de la sociedad, decías, no entiende, y otra parte de la sociedad que directamente rechaza, ¿no?, con ese discurso de odio ahora tan en auge.
Sí, bueno, lo que tenemos que buscar es precisamente eso. A mí, la verdad es que siempre que me enfrento a un trabajo como este, busco asesoramiento, ¿no? Pues busqué a una persona que sabía que estaba haciendo la transición, se lo di a leer, él me dijo, está súper bien explicado, tiene una parte final maravillosa, y bueno, eso fue lo que me hizo tomar la decisión, ¿no? Porque también son temas que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de cómo los tratas.
Claro.
Pero bueno, yo intento siempre asesorarme muchísimo, ¿no? Cada tema que toco en Andano, cada tema que toco como autor, nos asesoramos muchísimo a la hora de que todo esté bien y en su sitio.
Está basado en el diario de una madre real, ¿no?, uh-huh, este trabajo.
Sí, los nombres están cambiados para preservar, claro, la identidad, pero sí, es la historia de son los diarios de una madre. Y esa parte final le entra también otro protagonista a hablar un poco de cómo ve esa situación. No voy a decir nada para no,
claro,
hacer spoilers.
No lo hagamos.
Pero sí que es verdad que sí, está todo muy muy informado. Y además es un buen libro que además se sale a veces, tiene este juego que está jugando con la visión de la madre, pero al mismo tiempo se sale para explicar un poco desde un punto de vista histórico todo este movimiento LGTBI, etcétera, ¿no?
Sí.
Y entonces está muy bien porque te aporta una información que enriquece muchísimo lo que es el libro.
Histórico y científico, ¿eh? Hay explicaciones también, yo creo que bastante, bastante ilustradoras. De nuevo, Miguel Ángel, y para quien no esté familiarizado con el cómic, con la novela gráfica, bueno, tus trabajos y tu currículum lo constatas, la novela gráfica sirve para tratar, para contar cualquier realidad, sea la que sea.
Sí, además desde Maus y Arrugas y un montón de cómics que empiezan a aparecer entre los 80 y los 2000, además es un material genial para transmitir no solo información sino emocionar, ¿no? Porque a veces, no sé, por ejemplo, este libro, si te lees un ensayo sobre este libro se te puede hacer un pelín pesado, ¿no? Uh-huh. Pero el cómic, al entrar en las emociones, ¿no?, el transmitirlo desde las emociones, pues nos llega de una forma muchísimo más sencilla, pese a que, como hemos dicho, tiene una gran carga de información detrás, ¿no? Pero bueno, yo me lo releí anoche un poco para esta entrevista y es que se lee súper bien,
sí.
Se lee súper rápido y, sí. y casi no te das cuenta de toda esa información que estás adquiriendo, ¿no? Y el cómic es un medio fantástico para este tipo de cosas.
Para aprender, ¿eh? que nos hace falta ampliar la mirada y aprender. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Giner. Más que recomendado este Transiciones, el diario de Anne Marbot. Gracias, un abrazo, disfruta del domingo.
Un abrazo, chao.
Y ya no puedo olvidarte, tantas llaves desde la distancia. Siempre te pillaba mirarme, yo volía a hablarte, pero no sortía cap paraula.
A vivir que son dos días, Comunitat Valenciana, con Jessica Crespo.
Y seguimos en A Vivir Comunitat Valenciana. Vamos a hablar de amor, de relaciones y de autoestima también, porque todo está muy relacionado. Lo que vamos a conocer ahora son los 7 errores comunes en las primeras citas que vaticinan pues que esa relación que no tiene futuro, que no va a funcionar. Está de moda, ¿no?, ahora esto de los tips, los consejos, vaya, pues quien nos los da a estas horas es la psicóloga Sara Navarrete, experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones de pareja. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, porque hay indicios, cuéntanos, hay indicios en una primera o unas primeras citas que ya nos indican claramente que eso no va a ningún sitio, ¿no? Que eso no va a acabar demasiado bien y que puede incluso afectarnos a la autoestima.
Así es, ya podemos seguir ciertas pautas cuando conocemos a alguien en una primera cita para protegernos, ¿no? Y salir de ese bucle de relaciones fallidas que a muchos hombres y a muchas mujeres les está afectando, ¿no?, en la actualidad.
Claro. De hecho, tu libro se llama Ahora Yo, la guía definitiva para salir del bucle de las relaciones fallidas. Pero ¿qué pasa? Te iba a preguntar como experta, que cuando entramos en una relación de este tipo ya solemos encadenarlas, estamos en un bucle.
No, podemos sufrir de forma aislada, ¿no?, esto de que, bueno, no sale bien la relación, pero sí que es cierto que cuando una y otra vez se coincide en el tiempo que las relaciones de pareja no funcionan y yo deseo tener una relación de pareja y yo funciono bien en muchas áreas de mi vida, pero el tema de la pareja es como que una y otra vez falla, ahí es cuando tenemos que realmente hacer un parón y fijarnos de que quizá hay algo que nosotros no estamos teniendo en cuenta.
Hay señales, ¿no?, a las que estamos haciendo caso omiso. ¿A qué señales deberíamos estar un poco alerta?
Pues, por ejemplo, en una primera cita sí que es importante darnos cuenta de que quizá si la otra parte está continuamente hablando de su ex, quizá le haga falta un poquito más de tiempo, ¿no?, para superar esa ruptura.
Claro. Y esto supongo que será con la constancia, ¿no?, con la que haga referencia a su ex, porque en una primera cita, en unas primeras citas también supongo que es habitual, ¿no?, que se hable de las exparejas o de la trayectoria sentimental que se ha tenido, pero claro, ahí ya entra, si está continuamente recurriendo, sacando a su ex, ¿no?, en bandeja, ahí ya alerta.
Claro, claro, es normal que cuando estamos conociendo a alguien en las primeras citas, bueno, pues también hagamos un viaje por el pasado, pero de forma natural. Si vemos que de forma automática, muy constante, no para de hacer referencia a esa expareja, incluso nos compara con la expareja, esto sí que bueno, es una señal o una bandera roja, ¿no? Para tener en cuenta.
Bandera roja, ese concepto, ¿eh? que tenemos últimamente, no tan escuchado. ¿Qué pasa? ¿También puede darnos alguna señal de que algo no va bien cuando no estamos demasiado entre sus prioridades, ¿no?
Sí que es cierto que en ciertos momentos vitales pueden existir como otras prioridades que demanden mucho tiempo y energía, ¿no? O sea, puede haber muchas razones por las que nosotros no estemos en sus prioridades y las podemos justificar todas, es decir, son justificables. Lo que sí que es verdad es que tenemos que hacer un trabajo de autoconsciencia y darnos cuenta de que si para nosotros esta persona sí que es una prioridad, lo mínimo que debemos de exigir es también serlo, porque si no estamos atentando de forma directa contra nuestra autoestima y quizá estamos vinculándonos con una persona que quizá no esté preparada, ¿no? Y vamos a entrar en una relación que nos va a hacer daño posiblemente.
Últimamente y en los últimos tiempos están muy en auge, ¿no?, las aplicaciones para encontrar pareja o para quedar, para conocer a personas. No sé si es habitual que nos encontremos, en este caso, la gente que sí que quiere una relación, ¿no? Porque aquí estamos hablando, Sara, y tú estás hablando de personas que sí que buscan una relación de pareja, digamos, un poco más estable, ¿no?, un poco más, digamos, con compromiso. Yo no sé si a partir del auge de este tipo de aplicaciones nos encontramos pues con personas que no quieren exclusividad, ¿no?, que tienen miedo al compromiso, que pueden ser algunos de los otros factores que nos encontremos.
Claro, sí. Ahora mismo estamos en una sociedad en la que quizás, ¿no?, se refuerza mucho el carpe diem, uh-huh, todo obtener la recompensa a corto plazo y todo lo que es la espera, valores como más alineados hacia qué es lo que yo quiero a largo plazo, como que se desechan. Lo que sí que estamos viendo actualmente es que un factor importante a tener en cuenta cuando yo estoy conociendo a alguien, ¿no?, estoy en primeras citas, pues es fijarme, si yo tengo claro que yo quiero exclusividad, voy a tener que rastrear y ver si el otro también quiere exclusividad, porque si el otro quiere una relación abierta, está genial, pero no es lo que tú quieres. No puedes entrar y vincularte con esta persona pretendiendo que cambie su concepto de relación. Eso es como un gravísimo error que, una vez más, sería como esa bandera roja, ese punto de que, mira, me gusta mucho esta persona, pero yo no puedo compartir esta parte, si es que no puedes compartirla, por supuesto, ¿no? Uh-huh,
claro. Sara, y ahora has hablado de un concepto, yo creo que también muy claro, el de cambio. Yo no sé si es una percepción mía o yo he escuchado a muchas personas, sobre todo a mujeres, ¿no?, de proponerse cambiar a esa persona, confiar en que cambiará eso. Pero al final eso no es así, ¿no? No cambiamos a nadie y si alguien no está, no va a estar. Claro. Es difícil que esté.
Sí, realmente las personas solo cambiamos por dos motivos, o por un impacto muy fuerte, es decir, algo, un impacto externo, una muerte, un abandono, algo que realmente nos impacte, o un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, que requiere que nosotros desarrollemos habilidades para adaptarnos, solo por un cambio profundo o por un deseo muy profundo, solo porque yo lo desee, no porque vengas tú, que eres mi pareja, y me digas que tú sufres porque yo soy así guasa. Voy a intentar cambiar, pero no va a generar un cambio profundo eso. Uh-huh. Y por eso mismo muchos profesionales decimos que tenemos que ver que la pareja nos guste aquí y ahora. No tenemos que proyectar un ideal en el futuro, porque eso no va a funcionar.
Que fijarse en el momento. Bueno, todo esto que nos estás contando lo encontramos en este libro, Ahora Yo, la guía definitiva para salir del bucle de las relaciones fallidas. Son algunas de las cosas de las que hemos tratado, en las que tratas en tu libro, pero bueno, decíamos al principio, es muy importante no tener en cuenta estas cuestiones que pueden parecer banales, pero que pueden afectarnos, ¿no?, muy gravemente nuestra autoestima.
Claro, sí, sí. De hecho, también un punto muy importante es cuando vemos que la otra persona puede sentir o tener miedo al compromiso, ¿no? En ese caso, sí que si yo deseo, una vez más, ¿no?, estar comprometida, si yo quiero realmente, me interesa esta persona, es súper importante valorar y observar si el otro tiene ese miedo, porque si vemos en el otro el miedo, quizás tenemos que darnos cuenta de que nosotros no somos su psicólogo, de que, una vez más, nosotros no podemos hacer ese trabajo, esa implicación para que cambie. tiene que cambiar por su propio pie.
Pues muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros en A Vivir Comunitat Valenciana, por hablarnos de este libro, de Ahora yo, la guía definitiva para salir del bucle de las relaciones fallidas, y para darnos estos consejos que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, un abrazo.
A ti, un abrazo.
Si tu mires m'atrapes, tot el desig m'arrapes, vull sentir-me tot estiu. Mira el meu Insta de nit, has començat a seguir-me, reacciones a la meua història. Jo vull escriure què tal, tu m'has escrit com creixen l'eufòria.
Último tramo de A Vivir Comunitat Valenciana. Aprovechamos ahora para escuchar algunos de los sonidos que han protagonizado la actualidad de esta última semana.
Cierto es que no existe prueba directa. Yo creo que es la frase que defineix l'auto.
No us vaig a dir el que m'adeguís a mi fer personalment. Això és una qüestió política. Esta gent no pot guanyar. Esta gent no pot guanyar.
Cap procés judicial canvia la realitat.
La responsabilitat ara mateix la té Ximo Puig, que està permetint que Mònica Oltra siga tutelando a los menores en la Comunidad Valenciana.
Los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones.
I si això passa, evident, en contra de la voluntat de la coalició de la que formen part del govern, evidentment això suposaria un trencament.
Mamà, nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú. Puedes ir por la calle con la cara bien alta, que tu hija nunca se ha apartado de lo que me enseñaste.
Si mi hija no me llega a mandar la ubicación, esto no se estaría celebrando. Este juicio no se podría haber hecho, porque mi hija hubiese sido una desaparecida más.
Encontró a las piezas de caza perfectas. No ha matado a nadie, no ha tenido intención de matar a nadie.
Tremendo, tremendo. La verdad que transmitía y cómo lo explicaba todo, con todo lujo de detalles.
Somos un instrumento para los políticos para usar en ganar su poder. Nosotros como basura, ellos coger para usar, para ganar su poder, luego se olvidaron.
En pocas horas las personas de Ucrania, y nos parece bien, puedan tener protección. Lo que no entendemos es por qué cuando se solicita para otros grupos de personas nacionales de otras nacionalidades, en este caso, en el caso del Aquarius, que era un caso claro, ¿por qué no se hizo?
Algo se para pensar el que significa e implica para la conciliación familiar. Comenzar un 12 de septiembre y acabar un 21 de junio.
Cal temps per a poder treballar-ho en condicions, i per això necessitàvem posposar l'inici de curs per a tis visitants.
Bueno, estos han sido algunos de los sonidos de la semana, sin duda con un nombre propio, el de Mónica Oltra. Bueno, pero a partir de mañana, además de otras derivadas o demás derivadas de este asunto, pasarán otras cosas esta semana. Todas se las sabe la jefa de redacción, Ana Durán. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes.
Porque esta semana, la verdad que tenemos previstas, ¿no?, muchas informaciones que de las que tenemos que estar muy pendientes, ¿no?
Bueno, hay cosas que van a pasar, ¿no?, y que se espera que pasen desde hace tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, la Consejería de Sanidad haga público su plan de verano. ¿Cómo se van a sustituir las vacaciones de los profesionales sanitarios, que también después de toda esta época se merecen un descanso? Pero claro, hay que mantener la atención sanitaria a la población de la Comunidad Valenciana y también a todas las personas que vienen a visitarnos, ¿no? El conseller dijo la semana pasada que esta próxima semana se cerraría ese plan de verano, pero ya reconocía algo de lo que habían advertido los sindicatos, y es que este plan de verano, al cerrarse en estas épocas del año, bueno, pues puede haber problemas para encontrar profesionales para cubrir todas las vacantes que se van a producir, ¿no? Así que veremos cómo termina esta historia y cómo se puede organizar los medios disponibles para que la atención sanitaria, bueno, pues sea lo mejor posible, ¿no?, durante estos meses de verano en la Comunidad Valenciana.
A ver si lo sabemos ya, que estamos ya prácticamente en el verano. De hecho, entraremos en esta estación esta misma semana, y hay más de 6.000 uh-huh. trabajadores y trabajadoras también pendientes de una decisión importante que se debe conocer ya también en los próximos días.
Sí, está previsto que esta semana semana se conozca ya definitivamente si la dirección de la multinacional Ford elige a la planta valenciana, la planta de que tiene en Almussafes, para fabricar a partir de ahora los vehículos eléctricos. Sabéis que pues hay dos plantas en Europa que compiten, que llevan compitiendo durante los últimos meses especialmente por hacerse con estos encargos, que supone una garantía de viabilidad para la planta. Una es la alemana de Saarlouis y la otra es la planta valenciana en Almussafes, la planta de Ford. Es una decisión importantísima que hemos escuchado, por ejemplo, a la ministra de Industria, Reyes Maroto, en las últimas semanas decir que estaba la decisión muy bien encaminada, o sea, ser muy optimista con respecto a las posibilidades de Almussafes de llevarse el gato al agua. Así que veremos lo que pasa esta semana. Ojalá podamos tener esa buena noticia, que seguro que formará parte de los sonidos de la semana que viene.
Seguro que sí, como también formará parte de los sonidos de la semana que viene una inauguración esta semana también prevista en Valencia.
Sí, vamos a tener también propuesta cultural interesantísima, y que también además supone que el Ágora, que es uno de los edificios de la Ciutat de les Arts i les Ciències en Valencia, tenga por fin un uso concreto y continuado, ¿no? El CaixaForum se va a instalar, se abre sus puertas esta misma semana también en Valencia, con varias exposiciones permanentes y también con una muestra que viene del British Museum sobre sus fondos de Egipto. Así que una propuesta cultural interesantísima. Va a ser permanente para la ciudad de Valencia. Seguro que estos primeros días, es bastante difícil poder conseguir entrada, pero claro. Pues la buena noticia es que a partir de ahora tenemos ese contenedor cultural más en la ciudad de Valencia. Es un atractivo también turístico más, tanto para los que vivimos aquí en la Comunidad Valenciana como para quienes nos visitan desde fuera.
Un atractivo, por cierto, también no nos olvidamos, evidentemente, que Alicante va a vivir sus fiestas grandes, que estamos ya a las puertas de San Juan. Viernes festivo y Alicante, que ya está inmerso totalmente.
Sí, estamos en hogueras, ya todos estamos en hogueras.
Todos en modo hogueras. Pues Ana, muchísimas gracias. Acaba de disfrutar del domingo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, chao. Nos toca ahora bajar la persiana de A Vivir Comunitat Valenciana. Volveremos la semana que viene, domingo, puntuales, a la 1 después del boletín informativo. Ahora se quedan con toda la actualidad de esta jornada, de este domingo, en Hora 14, en la cadena SER. Que pasen una muy buena semana.
Arrancar mi coche hacia el saler. No hay cigarros sin un trago. Y al revés, me gusta el bien servido a por ti. Hoy la noche invita a conducir. Cruzo el puente de Pinedo, viendo el mar. Qué bueno imaginarte junto a mí. Aunque hay más poesía si no estás. Espero.